las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, tenemos que echar la vista atrás, 80 años atrás, hasta el 27 de enero de 1945. En Europa se libra la madre de todas las guerras. Los aliados han desembarcado en Normandía y ganan terreno a los alemanes en el frente occidental. El ejército ruso hace lo propio en el flanco oriental. Son los estertores del Tercer Reich. La ofensiva soviética, ya en terreno polaco, llega a la población de Auschwitz. No estaba entre sus objetivos ni formaba parte de su misión, pero el ejército rojo frena su avance porque se topa de bruces con un escenario dantesco, impensable, terrorífico. El mayor campo de concentración y exterminio de la historia. Lo que encontraron en Auschwitz los soldados rusos jamás se pudo borrar de su memoria. Encuentran aire irrespirable, un hedor que no soportan más de 5 minutos. Personas en los huesos vagando sin rumbo. Cadáveres en el suelo. Y según se adentran, almacenes impensables, montañas de zapatos y ropa. Varias toneladas de pelo. Los guardias han huido. Antes han intentado borrar las pruebas de lo sucedido. En los barracones solo quedaban 2.819 personas, los únicos supervivientes de 1.300.000 personas que habían sido deportadas, de las cuales murieron asesinadas 1.100.000, la mayoría judíos, pero también polacos de toda índole, enemigos políticos, gente soviética, gitanos, homosexuales. Este lunes 27 de enero se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz.
Es que en Hungría entraron los alemanes, era el país donde más tarde entraron, el 19 de marzo del 44. Entonces la primera cosa que hicieron de las provincias, recoger a todos los judíos de los pueblos más pequeños, llevarlo a la comarca, de las comarcas luego a la provincia. Cuando ya nos tenían a todos juntados, nos metieron en trenes larguísimos para llevarnos a un lugar desconocido que luego supimos que era Auschwitz-Birkenau. Pero era un sitio que jamás en la vida hemos oído que existiera ni siquiera.
Estáis oyendo a Violeta Friedman. Había nacido en 1930 en la localidad de Margita, en la región de Transilvania. Es una región que actualmente pertenece a Rumanía, pero que era húngara en su momento, y donde hay una enorme población de habla alemana, que se conserva hasta hoy, desde la Edad Media. Parte de esa población era judía. De los 8.000 habitantes de Margita, 1.600 eran hebreos. Patricia Weitz es la hija de Violeta Friedman. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Gracias por llamarme desde la COPE.
Pues de verdad que te agradecemos.
La voz de mi madre.
Efectivamente, sí. Tiene que ser conmovedor, ¿no?
Sí, sí, lo es, claro.
Vamos a repasar un poco la vida de tu madre, en primer lugar, si te parece, en la medida en que tú, como heredera de la tradición de la familia, has oído sus relatos y los relatos de quienes la conocían. Ella estaba en Margita cuando estalla la guerra en 1939, tenía 9 años y algo empieza a cambiar en el ambiente.
Sí, ya en 1939, cuando ella tenía 9 años, como has comentado antes, nació en 1930, había ya actos de provocación muy intensos contra los judíos. En las escuelas separaban a los judíos de cristianos, no solo en diferentes aulas, sino en distintos horarios. Y los compañeros con 9 años, que eran compañeros de juego, les tiraban barro, piedras, les insultaban por la calle. Y sus padres le habían pedido a ella y a su hermana Eva, que tenía 4 años más que ella, que no respondieran a estas provocaciones porque cualquier denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. Estamos hablando del año 1939.
Lo cuenta también Elías Canetti, el gran escritor de origen búlgaro, que
Sí.
experimentó lo mismo y que vio cómo además, para su sorpresa, porque él hizo frente al desafío de los compañeritos, el
Sí.
director de la escuela y el resto de los profesores ampararon a los agresores, ¿no? Lo cierto es
Correcto.
que en un momento dado intentan cambiar a Violeta de ciudad y de colegio, pero en ese tramo los alemanes entran en Hungría. Y Violeta regresa a Marguita con sus padres y empiezan a obligarles a llevar la estrella de David.
Correcto, Cristina. Ella iba a un liceo hebreo en una ciudad como a 80 kilómetros de Marguita, que era estudiante, era una buena estudiante, y al entrar e invadir los alemanes Hungría, pues tuvo que volver a Marguita, y en 1944, cuando ella apenas tenía 14 años, fue deportada con casi toda su familia a Auschwitz-Birkenau.
Es alucinante porque, fíjate, entiendo que vosotros seréis una familia germanoparlante. Te he oído pronunciar Auschwitz-Birkenau y es evidente. Quiero decir, ella hablaba alemán.
No, ella hablaba solo húngaro porque donde ella nació era Imperio Austrohúngaro y, como has dicho antes, era parte de Hungría, y aunque ahora actualmente es Rumanía, ella tampoco hablaba rumano, hablaba solo húngaro, y de hecho luego se casó con mi padre, que era húngaro, y siempre hablaba en húngaro.
Pero buena parte de
Ella
la
hablaba alemán
comunidad.
porque aprendió después.
Ah,
Sí.
eso te iba a decir, sí, que es una zona donde se cultiva mucho el alemán y seguro que en la comunidad se hablaba alemán en muchos casos.
Sí, ella tenía, yo creo que hablaba el yiddish, entonces cuando eran pequeños, y que es muy parecido al
Muy
alemán,
parecido al
¿sabes?
alemán, se entiende mucho,
Sí,
sí.
correcto.
O sea, que sería una
Sí.
paradoja que llegasen esos sujetos, soldados, y les dijesen, bueno, vosotros que sois lo más cercano a nosotros en este territorio, os vais a ir a morir, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente, como ella comentó, ella fue transportada en unos vagones de ganado, como siempre decía, que en 3 días, 3 largas noches. Y cuando llegó a Auschwitz, pues vio cómo al entrar un médico nazi, si se le puede llamar un médico, seleccionaba a todos sus seres queridos y los enviaba a las cámaras de gas. Y ella se quedó a un lado con su hermana Eva, que era. Y observaron cómo perdían a la familia, y siempre mi madre decía: esta noche que perdí a mi familia, jamás la olvidaré. Mataron, pues se llevaron a su padre de 44 años, a su abuelo materno, a su madre, a su abuela y su bisabuela.
Es tremendo.
Imagínate,
Vamos a escuchar a tu
claro.
madre narrarlo.
La
Vale, de
noche de
acuerdo.
nuestra llegada ha sido él el médico que recibió a todo el transporte y con un ligero movimiento del brazo indicaba a la izquierda, a la derecha. Entonces a toda mi familia, excepto mi hermana y yo, nos indicó a un lado y a todo el resto de mi familia indicó hacia el otro lado que iban directamente a las cámaras de gas. Y curiosamente, era el único apellido que supe durante toda mi estancia en Auschwitz y después de la liberación, porque después de la liberación, como dije que no quise hablar del tema, tampoco quería leer nunca, borrar el pasado, no quería ser recordado de nada. El apellido de Mengele fue el único que siempre se me resaltaba en mi cabeza.
Mengele, el ángel de la muerte, se encargaba de hacer la selección. Directamente los menores de 16 años y los mayores de 45 eran enviados a las camas porque eran considerados no aptos para trabajar. Violeta, tu madre, se salvó de aquella selección porque no estaba en el grupo, entiendo.
Bueno, mi madre estaba en el grupo porque tenía 14 años, pero cuando llegó allí en el tren, su madre le había dejado unos zapatos de tacón y llevaba un pañuelo en la cabeza. Y como llegó con su hermana, que tenía 18 años, aparentaba más edad. Entonces la hermana fue enviada a un campo de concentración para trabajar. De hecho, lleva los números tatuados en el brazo. Pero mi madre no la mandaron inicialmente a un campo de concentración, pero no la exterminaron pensando que era mayor de 16 años. Y bueno, mi madre estuvo ahí muy enferma, en los barracones, y se fue salvando día a día con suerte que tenía. Y estuvo ahí casi un año, de los 14 a los 15 años. Y efectivamente, afortunadamente, logró sobrevivir. Y como has mencionado antes, el 27 de enero de 1945, Es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, porque fue el día de la liberación por las tropas rusas y se establece como el día de conmemoración desde 2005, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Fue un año terrorífico. Violeta contaba
Sí.
que a las 3, las 4 de la mañana le sacaban en mitad del sueño de los barracones con un frío terrible para hacer recuento.
Sí.
Estaban obligados a llevar a cuestas los cadáveres de los compañeros que habían muerto cada noche y el nivel de desnutrición y de enfermedades era terrorífico. ¿Tú qué recuerdas de lo que te contaba?
Bueno, yo con mi madre no hablaba mucho del tema, porque el tema del holocausto, que como sabes se conoce también como
Ashua.
Shoah, que quiere decir catástrofe en hebreo, era un tema tabú en mi casa, como la mayoría de los supervivientes, que la mayoría mantenían silencio. Ella no quería contar para no hacernos daño a mi hermano Ricardo y a mí, y a su vez yo no quería que ella contara para que no lo reviviera. Entonces, ella durante mi infancia era un tema tabú y durante la infancia y adolescencia yo apenas conocía lo ocurrido y no fue hasta una edad muy adulta. De hecho, realmente me enteré cuando ella empezó a hablar en público, de lo cual hablaremos después,
Sí.
pero durante mi infancia y adolescencia yo no era muy consciente de lo que había ocurrido.
En mitad del horror, un rayo de luz, porque hubo una señora que la ayudó a sobrevivir. ¿Cómo es esa historia?
Sí, ella escribió un libro, Mis Memorias, en 1995, y cuenta en el libro que la madre de una amiga del campo de exterminio le daba su ración de pan porque veía a mi madre tan enferma, tan desnutrida y tan joven, y decía a la señora que le daba su pan para que ella pudiera sobrevivir porque ella era mucho mayor y que no importaba que la persona, que ella muriera, que era importante que mi madre sobreviviera. Entonces le daba su ración de pan y eso lo recuerda con mucho cariño y con mucho agradecimiento.
Qué barbaridad.
Sí.
Bueno, llegan las tropas el 27 de enero del 45.
Sí.
Tu madre había sido liberada unos días antes, ¿no?
Correcto. Mi madre, unos meses antes, la habían mandado a un campo de concentración a cavar trincheras en medio de la nieve. Y ese campo donde ella estuvo fue liberada unos días antes. Entonces, cuando fue liberada, ella se fue a Polonia, a unos pisos que habían sido ocupados por los alemanes, que habían dejado hasta la mesa puesta en su huida, y estuvo ahí un tiempo hasta que volvió a su pueblo, a Margita, Oradea, donde no encontró a nadie de la familia, se encontró la casa totalmente ocupada por alemanes, desahuciada, y se habían ido ya los alemanes, y la hermana Eva también sobrevivió, se encontraron las dos y bueno, Eva tenía 19 años, mi madre 15 y no tenía nada, empezaron a trabajar y a ganarse la vida porque se habían quedado huérfanas.
Es tremendo, habían perdido al resto de la familia entero, a los padres, a los abuelos, a la bisabuela. Tiene que haber sido una experiencia de una orfandad extrema.
Sí, la verdad que sí, muy duro y mi madre. Con 16 años. Ella había tenido muchas secuelas, como todos los sobrevivientes, de enfermedades tanto físicas como psicológicas, y había cogido malaria, que es paludismo, también tuberculosis ósea, que le afectaba a la columna vertebral, más otras enfermedades. Y fue de las primeras intervenciones, cuando ella tenía 16 años en Rumanía, de la columna vertebral. No quedó bien y la operaron luego en edades mucho más tardías y tampoco quedó bien. Y bueno, fue luchando día a día con sus secuelas, sus enfermedades, pero la capacidad que tenían todos los sobrevivientes o supervivientes era un factor común, que era la capacidad de resiliencia, que era la capacidad de superar situaciones traumáticas. Yo creo que mi madre tenía una mentalidad muy luchadora y con esa capacidad de lucha, pues pudo sobrevivir día a día, incluso después, porque
Sí,
es muy
porque
duro no encontrar a la familia.
efectivamente el desarraigo y la pobreza les esperaba y una larguísima emigración, que es una cosa traumática. Primero, Violeta
Claro.
decide irse a Canadá, donde tiene una tía, de ahí pasa a Venezuela, donde conoce al que sería su marido, que también había sido víctima del Holocausto, y finalmente en 1965 decide instalarse en España, en Madrid. ¿Por qué razón vino a vivir con nosotros?
Bueno, mis padres se conocieron en Canadá, bueno, se casaron en Canadá y luego se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y yo, y se divorciaron en 1965, como has mencionado, y mi madre decide a venir a España con mi hermano y conmigo. Era un país conservador, mi madre tenía una mentalidad más liberal, era extranjera, judía y encima divorciada, que en aquel entonces era muy raro aquí en España,
Sí.
y decidí a venir a España primero porque querían que estuviera cerca de Hungría, un país de parla españ que habla en español, porque en Venezuela hablaban español. Segundo, estar cerca de Hungría porque quedaba una bisabuela mía todavía en una residencia. Mi padre quería informarle que se habían divorciado. Y luego la idea no era quedarse aquí, sino era como de forma transitoria. Lo que pasa es que era un país que se vivía tranquilamente, o sea, no vamos a hablar de política, si era bueno o no, pero era un país que se vivía muy tranquilo y al final decidió quedarse aquí, en España.
Efectivamente, efectivamente. Por otro lado, la posición del franquismo con respecto a la Shoah es bien interesante, porque siendo el franquismo un régimen totalitario, sin embargo, no era de raíz antisemita, quizá por la influencia cristiana, y es sabido que varios de los embajadores del franquismo ayudaron a los judíos.
Bueno, eso es cierto también. Bueno, Franco tuvo dos vertientes, una parte que es protectora y luego también protegía a muchos nazis en España. O sea que,
Sí,
bueno,
las dos
de
cosas, sí.
hecho, claro, hubo ambos aspectos por parte de él, ¿no? Y bueno, te voy a decir que entre muchos recuerdos que me vienen de mi madre a la mente, de forma resumida, te podría decir que en uno soy una niña que recuerda que mi madre no dormía por las noches, que sufría en silencio y a veces lloraba. Y el segundo recuerdo me lleva a 40 años después de la liberación de Auschwitz, justamente en 1985, cuando mi madre por fin empieza a comprender su terrible secreto, porque un día leyendo la revista Tiempo Ella, que era una revista conocida entonces, y oyendo la radio y la televisión, oye a León de Greel, que era un ex general nazi belga de la Waffen-SS, negando el holocausto. Y él
Efectivamente,
residía en
León de Greel
España,
iba por
habló.
toda Europa, por Bélgica, por Francia, haciendo apología de la inexistencia del Holocausto e ironizando sobre los campos de exterminio. Y creo que fue ese escuchar a León de Greel el que abrió la espita de la lucha de tu madre.
Efectivamente, cuando le escucha, decide entonces romper su silencio, hablar con los medios de comunicación y empieza su lucha contra el negacionismo del holocausto. Fue justamente al escuchar a León de Greel y empieza a luchar, le lleva a este antiguo criminal nazi ante los tribunales españoles. Siempre iba acompañada con su abogado Jorge Trias Agnier, que pobrecito falleció en el año 2022 por una complicación de COVID. Y siempre respaldada por la comunidad judía de Madrid, que entonces era presidida por Malmacín. Y después de una lucha de casi 7 años, consiguieron la victoria en el Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 1991. Y el resultado fue la modificación del Código Penal Español en 1995, por el cual negar el holocausto en España es un delito.
Pues así fue. Hasta su muerte en el año 2000, Violeta Friedman dedicó la vida a la derecha, a la defensa de los derechos humanos, luchó contra la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la verdad constituyó un orgullo para España y para el mundo. Y aquí está su hija, que nos ha hecho el gran honor de recuperar su memoria, Patricia Weitz. Muchísimas gracias, Patricia.
A vosotros, Cristina, muchas gracias. Y bueno, podríamos hablar mucho más, pero claro, el tiempo es limitado y bueno, hemos resumido todo. Solo decir que en el momento actual soy presidenta de la Fundación Violeta Friedman y lo que hacemos es transmitir el legado de mi madre. Vamos mucho a colegios, a universidades, nos escuchan el año pasado 3.500 alumnos y vamos sembrando la semilla y siguiendo la lucha contra el antisemitismo, que es tan importante, sobre todo ahora.
Efectivamente, eso te iba a preguntar, si tú percibes un auge del antisemitismo.
Sí, ha aumentado un 80% desde el 7 de octubre, y es un momento muy importante de ir explicando lo que ocurrió en la historia, porque la historia no cura el pasado, pero sí nos puede ayudar a prevenir el futuro. Y los alumnos tienen que conocer lo que ocurrió en el Holocausto para entender y comprender el trasfondo de lo que está ocurriendo.
Los testigos son fundamentales y un tesoro precioso. Los testigos de todas las crueldades, de esta de Auschwitz, del terrorismo de ETA, hay que cuidarlos y hay que escucharlos. Patricia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Ánimo,
A vosotros.
adelante.
Venga, un abrazo, gracias.